Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Después de 6 meses consecutivos de bajada del paro en la provincia de Málaga, hoy tenemos que hablar de aumento. En el mes de agosto ha subido el paro, según datos del Ministerio de Trabajo. Muy buenas tardes, es lunes 4 de septiembre, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga, una temporada más. Era de esperar, porque a fecha de 31 de agosto empiezan a cortarse algunos contratos, por ejemplo, en el sector servicios. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Efectivamente, un sector en el que este mes de agosto se han destruido 530 empleos, 530 empleos con nombre y apellidos. Afortunadamente no es el caso de Loli. Ella tiene 54 años y es madre de una hija. Ella sigue trabajando en el sector servicio. Es camarera de piso en un hotel de Benalmádena. Desarrolla esta profesión, Mónica, desde el año 2009, desde hace 14 años. Loli es una de las 5.000 camareras de piso que hay hoy día en nuestra provincia.
Loli Cuadra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Loli, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo? ¿A qué se dedica una camarera de piso de un hotel?
Pues tengo que limpiar las habitaciones, hacer cambio de sábana, el baño, todo lo que es la limpieza de una habitación.
¿Cuántas habitaciones al día puede hacer en una jornada laboral? ¿Cuántas haces?
Pues yo estoy de 6 horas y hago 20 habitaciones.
20 habitaciones en 6 horas.
Sí.
Lo peor que te encuentras cuando llegas, bueno, abres la puerta y dices, madre mía, esta es de las duras. ¿Qué es lo
pues
peor?
Pues lo peor que me encuentro es toda la ropa tirada por el suelo, en cama, pues basura por todos lados y te puedo decir un montón de cosas lo que me encuentro, pero vaya, podría estar toda la mañana.
Pero la gente se deja la ropa ahí tirada y tú tienes que coger ropa íntima de personas que a lo mejor se han quitado el camisón, doblarlas y tal, o apartarlas, en fin, no sé.
Sí, apartarla o muchas veces la dejo allí porque hay tantas que no puedo, no sé por dónde coger, no sé por dónde entrar, vaya.
Madre mía, ocupas este empleo desde el año 2009, tú venías de otro sector, ¿en qué trabajabas y cómo, qué te parece el cambio?
Bueno, yo venía a cuidar niños, limpiar casa y eso, y la verdad que el cambio era, al principio fue duro, pero luego una pues se va acostumbrando poco a poco, ya.
Loli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues,
hola. Más de una década después, ya como camarera de piso. Oye, ¿recuerdas el primer día de trabajo?
Pues sí, lo recuerdo. Me pusieron con una compañera y me volví loca porque yo no estaba acostumbrada. La mujer era una valilla, como se dice, y cuando terminó el día digo, voy mareada y loca, no me había enterado de nada.
Oye, ¿estás contenta y satisfecha con ese trabajo?
Pues ahora mismo sí, la verdad que estoy contenta, no me puedo quejar, hay días buenos, hay días malos, pero la verdad que, pues para mí la verdad que sí, que estoy, la verdad que estoy contenta.
Dicen que ser camarera de piso es un trabajo muy duro, con muchas, en fin, dolencias físicas incluso. De hecho, muchas de las personas que trabajan, muchas mujeres camareras de piso, terminan abandonando, se jubilan anticipadamente o con alguna lesión. ¿Es tan duro el trabajo?
Pues sí, la verdad que sí, porque las camas pesan muchísimo para arrastrarla para poder hacerla. Los carros que llevamos también están cargados de ropa, pesa muchísimo. Además, todo lo que el trabajo es muy duro, la verdad que sí, que no está reconocido como trabajo muy duro, muy duro.
¿Hay alguna reivindicación, ahora que estás en directo en la radio, alguna reivindicación que quieras hacer en nombre de tus compañeras?
Hombre, a mí me gustaría que nos bajaran el radio y que nos pusieran un poquito más de ayuda en algunos aspectos. Por ejemplo, pues los carros un poquito mejor, la ropa que nos la llevaran, en fin, dos o tres cosas que ya lo tenemos nosotros hablado con el director y espero que se solucionen.
Bueno, pues el ejemplo hoy que hemos conocido el dato del paro en la provincia de Málaga, sin duda el sector de la hostelería es tan importante, es uno de nuestros pilares. Hoy queríamos conocer la historia de un trabajo como es el de camarera de hotel, camarera de piso. Es el caso de Loli Cuadra, que, por favor, en sus condiciones laborales no está que nos tengan que recoger la ropa ni tirar a la basura lo que teníamos que haber tirado nosotros. En todo caso, Loli Cuadra, muchísimas gracias por estar con nosotros unos minutos. Gracias.
Venga, gracias a ustedes, ¿vale? Gracias.
El sector de la hostelería, que es fundamental en la provincia de Málaga, pero hay otros sectores económicos. ¿Qué dicen, Andrés, los datos del paro en este mes de agosto en otros sectores?
Bueno, pues vamos con otro que ha dejado un balance negativo, el de la construcción. Se ha visto reducido su número de trabajadores durante el mes de agosto, concretamente en 430 personas. Sin embargo, la industria y la agricultura han creado un centenar de puestos de trabajo durante el mes de agosto. A esto hay que sumar los casi 400 1.300 nuevos empleos de personas que se han incorporado por primera vez al mercado laboral. Pero como comentamos, Mónica, a pesar de estas nuevas incorporaciones, el balance es negativo y después de 6 meses consecutivos de bajada, el paro sube en Málaga en 500 personas. Bueno, si comparamos los datos con los de julio, se suman a las listas, como decimos, 500 personas más y a día de hoy Málaga registra 125.500 parados. A pesar de la pequeña subida, son 11.000 parados menos que en agosto de 2022. Y un dato más, el de la afiliación de la Seguridad Social, se sitúan en 708.000 personas. Es un 0,3% menos que en julio, por lo tanto también hay una ligera bajada. Son datos dados a conocer hoy por el Ministerio de Trabajo.
Precisamente, hemos conocido un proyecto para trabajadores que llegan al Parque Tecnológico de Andalucía. ¿En qué consiste?
Pues así es, va a ser, se trata de un edificio dedicado a los apartamentos flexibles, una modalidad de alojamiento que permite a emprendedores y trabajadores instalarse en una vivienda para poder incorporarse de manera inmediata a un puesto de trabajo, un alojamiento que servirá de puente hasta que se encuentre un lugar de residencia definitivo. Este edificio albergará desde estudios a apartamentos con varias habitaciones, espacios en función de las necesidades del trabajador. Vamos a escuchar a Francisco de la Torre, alcalde de Málaga y también vicepresidente del Parque Tecnológico.
Hay una flexibilidad, efecto de concepto desde el punto de vista familia, tanto lo que son estudios como son de un dormitorio, dos dormitorios, etcétera, pensando en las etapas primeras de las personas que llegan a Málaga para emprender ellos o para trabajar con empresas que han elegido Málaga y que mientras ubican su residencia con más ambición de permanencia, etcétera, en Málaga o en el entorno de Málaga, pues tienen aquí ya una solución muy clara.
Bueno, de la Torre celebra la llegada de este tipo de iniciativas porque asegura van a aliviar la tensión de precios que experimenta el mercado inmobiliario.
Estas cosas llegan muy a tiempo porque hay una gran demanda de empresas que vienen, de gente, por lo tanto, que necesita vivir en Málaga o en su entorno. Todo lo que sea facilitar, se ha dicho muy bien por el Grupo Polar, iniciativas que den respuesta a esa demanda, hace que los precios no se tensionen, tanto en venta como en alquiler, ¿no?
Bueno, el edificio dedicado a apartamentos flexibles es de iniciativa privada y está previsto que abra sus puertas en verano de 2025.
Más cosas. El fin de semana, Andrés, se nos ha dejado lluvia. ¿Qué dicen los datos?
Bueno, aunque eso sí, de manera desigual, vamos con ellos. La exarquía, la zona, sin duda, con más necesidad de agua, ha sido la gran beneficiada con precipitaciones que durante el fin de semana han dejado 124 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Rincón de la Victoria. También destacan los 92 litros recogidos en Benamargosa y también en el entorno del Pantano de la Viñuela, que por primera vez en muchos meses, recibe agua de lluvia suficiente como para aumentar su capacidad. Ahora, o su reserva, por ahora, ese aporte es mínimo, pasando del 8,2 al 8,3, pero la bajada por escorrentías y arroyos subirá algo más el nivel del mayor pantano de la provincia y también el más necesitado. ¿Y en otros puntos de la provincia qué ha pasado? Bueno, pues ha recogido menos cantidad de agua de lluvia. Por ejemplo, en la Serranía de Ronda, 22 litros, 15 litros en Archidona y solo un litro en Antequera, donde apenas han caído precipitaciones. En la capital han caído 11 litros en el aeropuerto y 15 litros en los montes de Málaga. Y aunque Mónica Ladana ha dejado buenas noticias en forma de lluvia, ha provocado el corte de la línea de alta velocidad entre Madrid y Málaga debido a las inundaciones de las vías a la altura de la Sagra en Toledo. Aunque a última hora de ayer quedó restablecido el tráfico ferroviario, Adif lo volvió a cortar y los trenes que debían salir a primera hora de Málaga se han visto afectados. A esta hora ya vuelven a circular en ambos sentidos, pero eso sí, con limitación de velocidad y retrasos. Aquel que quiera información actualizada puede dirigirse a la página web de Renfe, donde encontrará los avisos por estas incidencias.
Gracias, Andrés. En el mundo del deporte, la noticia es que ha ganado el Málaga. Eso es noticia, Emilio Guerrero.
Buenas tardes, Mónica. Es noticia que el Málaga gane en el primer partido como local. Es noticia que lo hiciera en la primera federación. Y es noticia también que lo hiciera arropado por su público, por su gente. Casi 19.000 aficionados se dieron cita el sábado en el estadio de la Rosaleda en ese triunfo 2-1 frente al filial del Atlético de Madrid. ¿Quieres escuchar cómo vivíamos y cómo
festejábamos ese gol? Ya lo escuché.
Eso está bien. En el 93, la explosión de júbilo en la Rosaleda.
Vamos al córner, minuto 91 y medio.
Venga, gol de Galileo ya.
La van a poner arriba, se viene arriba en el córner, balón en segundo palo, Galileo de cabeza.
¡Gol! ¡Gol!
Pues pues con la ayuda del portero.
Aquí de fondo tendrías que poner Galilea de Sergio Dalma, ¿eh?
Sí, la pusimos y se la pusimos también al protagonista, al central vitoriano. Ya estaba harto de la bromita de Galilea. Pero bueno, nosotros nos sirvió para pasárnoslo bien, para contar un triunfo y para narrar la primera victoria del Málaga en esta primera federación. Suman los tres primeros puntos el conjunto malaguista. Sergio Pellicer, el técnico del Málaga, luego en rueda de prensa, pues hablaba de las sensaciones que se le queda tras sumar esa primera victoria de la campaña.
Lo tienen que saber manejar. Sabemos que nosotros pues estamos en nuestra etiqueta por todo lo que representamos y que a cada campo tenemos que ir a partido a ganar, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que ellos entiendan el nivel de tensión que se ha jugado el partido, la situación como se ha llegado, y para mí es muy importante el tema de los chicos, que crean, pero queda muchísimo.
Lo próximo para el Málaga es el domingo frente al Atlético Baleares, y el otro equipo malagueño de este grupo de Primera Federación es el Antequera. Jugaba ayer contra el Real Madrid Castilla. Era un día histórico para la ciudad de Antequera. Era la primera vez en partido oficial que el Antequera se medía al filial del Real Madrid. Se colgó el cartel de no hay billetes en el Maulí, 4.500 personas que acudieron a ese partido, pero al final los puntos se fueron para Madrid. Ganó el filial del Real Madrid por 1-2. Empezó ganando el Real Madrid Castilla, luego empataba el Antequera, ya prácticamente en el tramo final se hacía el 1-2, así que dos jornadas y sigue sin puntuar en su estreno en la categoría el equipo del Antequera, el equipo verde y blanco, y al que ha comenzado la pretemporada de una manera excepcional, Mónica, es el Unicaja de Málaga. Tremendo, vaya paliza que ha pegado este fin de semana. Ya palizó la semana pasada al conjunto del Covirán Granada, haciéndose con el título de la Copa de Andalucía, y este fin de semana tenía una cita de nivel en el torneo en Cestarrías de Pontevedra. Pues bien, el sábado en semifinales le ganaba por 27-73-100 al Obradoiro, a uno de los anfitriones del torneo. Y ayer en la final yo tuve que resetear varias veces el canal de YouTube porque pensaba que eso estaba mal. Ganó Unicaja 84-47.
Madre mía.
Casi de 40 puntos, de 37 puntos le metió al Benfica. Tyler Kalinowski con 17 puntos fue el máximo, mejor el MVP del torneo. El máximo atador fue Cameron Taylor con 18. Así que,
y eso sin Alberto Díaz, el pelirrojo que lo teníamos ayer con la selección.
Sin Perry y sin Melvin Egy, los tres estaban en el Mundial. Bueno, estaban en el Mundial porque Alberto Díaz y Perry se vienen ya para Málaga. Montenegro ha sido eliminada. Ayer España lamentablemente no le ganó a Canadá y también ha quedado eliminada. Así que solo nos queda a Melvin Egy en el Mundial. Así que tanto Alberto Díaz como Perry se van a incorporar ya esta semana, y veremos a ver si juega en el torneo Costa del Sol, que va a jugar Unicaja viernes, sábado y domingo. Recordamos, en Torrox, en Rincón de la Victoria, y el domingo en el Carpena frente al Real Madrid y al Bayern de Múnich. Y también te cuento un par de aspectos del mundo del polideportivo. Tenemos a un equipo en la primera división del fútbol sala nacional, es el Atlético Torcal. Jugaba la final de la Copa de Andalucía y ganó bien el equipo del Atlético Torcal. Y también te hablo de que ha empezado la Liga Guerrera Ciberdola de balonmano femenino. Tenemos al actual campeón de liga, al Costa del Sol Málaga, juega contra el Elche, que es el subcampeón de liga, es decir, al equipo que le ganamos la liga, pues no ha empezado bien.
Nos han ganado.
La victoria se quedó en Elche, 33-26 para la Ilicitana, pero esto acaba de comenzar.
Bueno, en general un buen fin de semana para todos los equipos de deporte, ¿eh?
Ganó Málaga, ganó Unicaja, que no suele ser lo habitual que coincidan en la victoria, pero bueno, ya poquito a poco se van sumando competiciones, Mónica.
Y eso acaba de empezar,
y aquí tenemos para contarlo.
A las 3. Todo el deporte.
Y hoy tenemos sección nueva, ¿eh? Hoy sección de eSports.
eSports. ¿Os vais a ocupar también de los juegos, de los gamers y
esas
cosas?
Yo me quedé en el Shinobi, en el Golden Axe y en mítico juego de la maquinita.
La maquinita del King Kong. Esa. Pues te vas a tener que actualizar.
Será el Donkey Kong.
El Donkey Kong.
Sí.
Bueno, Emilio Guerrero y Javier Bautista a partir de las 3 con el deporte de Málaga. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Ya sabes, cualquier última hora te la contamos aquí. Tú quédate tranquilo, quédate tranquila. Ve haciendo, bueno, pues el paseo de la mañana o el trabajo que estás haciendo de la mañana o cocinando, lo que estés haciendo, que si pasa cualquier cosa en la capital o en la provincia, te lo contamos. Escuchas COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer también a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Y, por supuesto, descárgate ya, si no la tienes, la aplicación de la cadena COPE. Ahí vas a escuchar también COPE más Málaga.
Te estoy imaginando en bikini bailando, tomando con amigas para olvidarte de mí. Pedí las vacaciones para pasarlas contigo y me la estoy pasando llorando por ti. Te estoy imaginando en bikini bailando, tomando con amigas para olvidarte de mí. Pedí las vacaciones para pasarlas contigo y aunque tú no llegaste, sí pienso salir.
borracho en pijama, imaginando que tú todavía me amas y me llamas diciéndome la maleta ya la empaqué, estoy lista, recógeme. Dicen que el último que se debe perder es la fe, por eso yo.
Esto es lo último de Maluma, se llama Bikini. Es que Maluma y yo, y algunos, nos resistimos a que el verano se haya acabado ya. ¿Pero qué me estás contando? Por cuatro gotas, bueno, cuatro gotas no, ¿eh? Que en Rincón de la Victoria en el fin de semana se han recogido 124 litros por metro cuadrado. En todo caso, ¿el verano ya ha terminado, sí o no? ¿Qué dirá el hombre del tiempo? Se lo preguntamos enseguida.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Arrancamos la semana con cielos nubosos, dejando atrás un fin de semana que ha dejado lluvia, como te venimos contando. ¿Cómo va a ser esta primera semana del mes de septiembre en lo meteorológico? Se lo preguntamos a Jesús Riesco, es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo de este programa. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Da la sensación de que el verano ha terminado, de que hemos entrado en otoño de la noche a la mañana, de que esto ya, en fin, va a ser así. ¿Esto va a continuar así o no guardamos todavía las zapatillas de verano, ni el bañador, ni estas cosas?
No, bueno, hay que ser prudentes. Todavía el verano no ha acabado, ¿no? Y es más, seguramente se extienda más allá de lo que astronómicamente indica su final. De momento esta semana sí que va a ser más fresca de lo normal en la provincia de Málaga. Y vamos a tener la presencia de esa dana que nos ha acompañado durante el fin de semana, pero se va a mover, se va a desplazar hacia el Atlántico, va a quedar un poco más lejos de nuestra cobertura, por lo tanto, en principio apenas se esperan precipitaciones, aunque luego va a interaccionar con otro sistema, con los restos de una borrasca extratropical, que antiguamente era los restos de un huracán, que van a permanecer en el Atlántico, que pueden aproximarse durante el fin de semana, pero en principio no va a afectar al tiempo en la provincia de Málaga y posiblemente solo lo haga a zonas de más al oeste de la península.
O sea que visualmente, por así decirlo, a lo mejor pues tenemos un día como hoy, lunes, ¿no?, que estamos viendo nubes y claros y tal. Visualmente parece que va a llover, pero la semana no se va a caracterizar por eso, ¿no?, porque vaya a ser una semana lluviosa.
No, en principio ya ha pasado en cuanto a lluvias lo peor. Entonces todavía podemos tener a lo mejor algún día alguna precipitación débil y sobre todo ligada al levante que va a empezar a soplar a partir del miércoles, jueves en la costa de Alborán y puede traer algo de nubosidad. Pero en principio si se producen precipitaciones serían de manera muy débil y algo muy puntual. Ya digo, vamos a esperar todavía al final de la semana, puesto que es posible que ese sistema, que esa dana que va a interaccionar en el Atlántico con otro sistema, pues pudiera acercarse más de lo previsto y generar alguna precipitación. Pero en principio prácticamente no se esperan precipitaciones en lo que queda de semana en la provincia de Málaga.
Uh-huh. En todo caso, esa pequeña duda está más lejos. Estamos a lunes, estamos hablando del fin de semana en todo caso. Jesús, decías, esta va a ser una semana más fresca de lo normal. ¿Qué dicen las temperaturas o la previsión de temperaturas de la semana?
Exacto, la previsión hablaría, por ejemplo, en la costa de máximas hoy y mañana en torno a los 30 grados aproximadamente, para ir bajando un poquito el miércoles a 28, y el resto de la semana se quedaría en torno a unos 26 grados. La media de las máximas en el mes de septiembre en Málaga capital, por ejemplo, es de 28 grados. Estaríamos hablando de que gran parte de la semana estaríamos un par de grados por debajo de lo normal en cuanto a máximas. En cuanto a mínimas, van a rondar los 20-22 grados aproximadamente, o sea que estaríamos incluso por encima todavía de lo normal. Esto es posible también debido a que puede haber algo de nubosidad durante la noche debido al levante y entonces hace que la temperatura mínima no baje. En el interior, por ejemplo, por poner una referencia en Antequera, andaremos en torno a los 29 grados los primeros días de la semana, tendiendo hacia los 27 de máxima en el resto a partir del jueves. Estaríamos prácticamente muy cerca de lo normal, puesto que es 28 el valor medio de las temperaturas máximas del mes de septiembre. En cuanto a mínimas, estaríamos por encima de los 16-17 grados en gran parte de la semana. O sea, un pelín, más o menos en lo normal.
Uh-huh. Bueno, pues una semana, esta primera de septiembre, marcada por temperaturas por debajo de lo que es la media, de lo normal en septiembre. Estaríamos hablando de una semana fresca y con poca posibilidad de que llueva, aunque algo al final de semana todavía tenemos esa esperanza de que algo caiga. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa, que una temporada más, que hoy arrancamos la nueva temporada radiofónica, se suma al programa. Jesús, gracias.
De nada, buenas tardes.
Aunque tengamos por delante una semana más fresca de lo normal en estas fechas, como nos dice el hombre del tiempo, son días todavía maravillosos para disfrutar de la playa. Allí encontramos precisamente al hombre del mar del programa, que no se va a mover de la playa hasta el 15 de septiembre, que terminará oficialmente la temporada de baño, y pues tendremos que despedirle, cortar ya el contrato. De momento, Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, tu contrato vigente hasta el 15 de septiembre, porque la temporada de baño oficialmente termina en esa fecha. En todo caso, hoy, arrancando la semana, lunes 4 de septiembre, ¿cómo está el agua? ¿Cómo está la playa?
Pues mira, hoy vamos a comenzar una semana en la que recuperaremos la normalidad tras el paso de esta dana que nos ha dejado algunas lluvias en la Costa del Sol. Sin embargo, durante el inicio de esta semana no tendremos precipitaciones, aunque podrían volver tímidamente durante el jueves y el viernes en algunos puntos del litoral. Hoy tendremos vientos de poniente con velocidades cercanas a los 20 kilómetros hora en la Costa del Sol Occidental, que serán mucho más suaves en las playas de Málaga capital y en la Salquía, y que harán que la temperatura en los arenales sea de unos 27 grados en la mayor parte de la Costa del Sol. Estos vientos van a rolar a levante durante el próximo miércoles y harán que la temperatura baje hasta los 25 grados. En relación al mar, hoy tendremos olas de levante que no llegarán al metro de altura, que serán sensiblemente más pequeñas entre Torre del Mar y Nerja. Para mañana ya las olas serán más pequeñas y de poniente. Hoy el mar tendrá 21 grados en la Costa del Sol Occidental, 24 grados en Málaga capital y Rincón de la Victoria, y unos 26 grados en la franja costera situada entre Torre del Mar y Nerja. Ya con el poniente se espera que para mañana las aguas tengan un grado menos, Mónica.
Uy, qué lejos queda entonces el agua cuando nos decía que en la zona de Nerja estaba a 28 grados, algún día incluso el agua a 29 grados, empieza a cambiar. Paco, te voy a poner deberes, ya sabes que me encanta ponerte deberes. ¿Cómo es el proceso del enfriado del agua? Es decir, tengo una amiga buceadora que dice, cada mes se va perdiendo, el agua va perdiendo 2 grados. O sea, por ejemplo, lejos de aquellos 28 grados de Nerja en el mes de julio o en el mes de agosto, pues en septiembre estará a 26 y en octubre estará a 24 y en noviembre ella va bajando así como 2 grados. No sé si eso es algo científico que se lo ha inventado ella. En todo caso, si te parece, te pongo deberes y nos lo explicas mañana, cómo es el proceso de enfriado del agua del mar, en este caso de nuestro mar Mediterráneo, de nuestro mar de Alborán.
Sí, mañana os lo explico adecuadamente.
Vale, porque no es eso adecuadamente como me ha dicho mi amiga.
Bueno, eso es una generalidad que se puede aplicar. Son los conocimientos que adquieren las personas con el estudio empírico, pero ya sabes que en el día a día hay que tener en cuenta muchas cosas, como las corrientes, como los vientos, de dónde vienen. Ya sabes que los vientos de poniente tienen un efecto en el mar diferente que los vientos de levante. Y claro, conforme nos adentremos en el otoño, el periodo de insolación va a ir disminuyendo. Evidentemente, la parte más superficial de la capa de agua se va a ir enfriando porque recibe menos radiación solar. Entonces, todo eso tiene una explicación científica que podremos desgranar mañana.
Bueno, pues mañana estará aquí en la cita con este programa, con estos oyentes. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, hasta mañana. Gracias.
Hasta mañana, Mónica.
A esta hora, 12:55 minutos de la tarde, tenemos tráfico fluido, sin complicaciones en la red viaria de la provincia, según nos informan desde la DGT. Donde sí tenemos complicaciones, tráfico muy intenso, es aquí, en la capital, según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico. En el pasillo de Santa Isabel se ha registrado un accidente en el que se ha visto implicado un ciclista. La ambulancia ya se lo ha llevado y eso está complicando la circulación en la zona. Pero no solamente eso, es que un autobús también en el pasillo de Santa Isabel se ha averiado y, como decimos, está complicada la cosa. Intenta evitar, si en la medida de lo posible, esa zona. También tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga por Blas Infante, es decir, por la comisaría provincial, y también de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Esta semana llévate el kilo de muslos de pollo al corte por 2,99 € y también el queso en lonchas Sedan de Oldenburger por 1,75 €.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
Para los que empiezan el cole, la ESO o la facultad, y para los de la universidad de la vida, o los que con 30 siguen siendo los peques de la casa. Para todos llegan las novedades de Espacio Joven de Mercamueble a pagar en 30 meses sin intereses. Solo durante septiembre y solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Mártires, Polígono San Luis, Málaga.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si necesitas el 100% de la hipoteca del piso de la casa de tus sueños y el banco te ha dicho que no te la puede conceder, no te preocupes, Credialpes, agente Cofidis, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que te repetimos cada día y que es gratuito, 900-234-235. 900-234-235. Te puedes pasar también por las oficinas de Credialpes, que están en calle Héroe de Sostoa, número 23, aquí en Málaga capital, o consultar su página web, credialpes.es. Después del boletín de noticias de la una de la tarde, al que vamos a llegar nada enseguida, te vamos a dar detalles del musical El tiempo entre costuras. Ha elegido Málaga para iniciar su segunda gira nacional. La compañía está aquí en Málaga, en el Teatro Cervantes, hasta el próximo 10 de septiembre. Ahora, en un ratito, charlamos con una de sus actrices. El tiempo entre costuras, aquí en Málaga, no te lo pierdas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, cada día que pasa es más duro para las familias y es más desesperanzador para todos, también para los miembros del dispositivo de búsqueda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica García. Estamos hablando de la familia de Manuel y de Maxi, los dos jóvenes argentinos que hace ya una semana desaparecieron cuando se disponían a ver el amanecer en una tabla de paddle surf. Andrés García, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Mónica. Partieron desde la playa de la Misericordia de la capital a primera hora del domingo 27 de agosto. No había oleaje, pero soplaba con fuerza viento del norte. Los jóvenes se echaron a la mar para beber mate mientras veían amanecer y desde entonces no se sabe nada de ellos. Por ahora solo se ha encontrado la tabla de paddle surf en la que partieron mar adentro. Un velero la localizaba a 15 millas del noreste de la costa malagueña. Hoy el dispositivo de búsqueda sigue trabajando para poder localizarlos.
Camila Soria es hermana de Manuel, uno de estos jóvenes desaparecidos. Camila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, chicos.
Lo primero, ¿cómo seguís después de una semana sin noticia de Manuel ni de Maxi?
Bueno, la verdad es que las familias cada vez estamos más desesperadas, devastados con todo esto, pero no perdemos las esperanzas y queremos pedir, por favor, que la búsqueda continúe, que no cese. Ayer hicimos una concentración de gente acá en la costa y vino muchísimas personas que nos están apoyando. Queremos más que nada, sobre todo, pedir que no culminen con la búsqueda. Sabemos que los siguen buscando en el mar, pero ya los últimos dos días han salido muy pocos servicios aéreos. Creemos hasta el momento, por lo que nos han informado hoy, que todavía no había salido ningún aéreo y necesitamos que también lo sigan buscando por ese medio, que no nos suelten la mano. El caso no puede quedar sin resolver. Somos muchísimas personas acá en Málaga esperando una respuesta.
Camila,
y así también en Argentina. Entonces creemos que este caso no puede quedar así.
Camila,
no,
¿hasta cuándo os dicen desde Salvamento Marítimo que se va a seguir buscando?
No nos dicen un tiempo determinado, nos dicen que se va a ir disminuyendo la búsqueda, pero lo están haciendo de una forma muy repentina, ya que hoy no salió ningún medio aéreo a realizar la búsqueda.
Camila, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Estáis ya seguros de que los dos se metieron en el mar sobre la tabla de paddle surf? De eso no tenéis la mínima duda, ¿no?
No, no tenemos dudas.
Además, apoyado por ese vídeo, ¿no?, que ha visto la luz.
Sí.
O sea, incluso lo conocéis a contraluz, la silueta, estáis completamente...
Sí, estamos 100% seguros que el video de los chicos son ellos. Estoy acá también con el padre de Maxi Ludwig, que si en lo posible, si se puede, quisiera él también expresarse un poco.
Bueno, pues estamos en directo, si nos pasas con ese señor, encantado. Hola.
Perfecto.
¿Cómo se llama él, por cierto?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sé que estáis recaudando dinero para que incluso vengan algunos familiares desde Argentina, porque esta situación ya se está alargando. Manuel, por ejemplo, tiene aquí a su hermano, a su hermana, a su madre. En el caso de Maxi, supongo que no toda la familia está por aquí tampoco, ¿no?
No, el único que está soy yo. Está llegando esta noche mi señora y mi hija. Gracias a una gestión del gobierno argentino, y estamos, ya Maxi tiene solo esta familia. Yo lo que le quiero pedir a las autoridades y a la gente, que piensen como padre. Sería muy feo que nos suspendan una búsqueda y nos vayamos con las manos vacías. Y pienso que hay gente que puede recapacitar, que tiene hijos, y que piensen que a cualquiera les puede pasar y se metan en la piel de nosotros. Y nosotros no queremos volver a la Argentina sin Maxi, sin Emma, como sea, cuerpos, vivos, no sabemos, no nos importa, queremos tenerlo a los dos.
Supongo que os habréis preguntado mil veces en estos últimos siete días, en esta última semana, cómo se les ocurre meterse en el mar con el viento tremendo que teníamos la semana pasada, el domingo pasado. Supongo que por la cabeza pasan mil cosas, ¿no?
Mire, nosotros vimos el video, conozco a mi hijo, conozco a Emma, son dos hijos, no es uno, son dos hijos. Los conozco, sé lo prudente que son, no son los chicos que no piensen. Si usted mira el video, al momento de meterse en el mar estaba planchado, si bien había un poco de viento. Después sí se levanta a la hora un viento infernal, lo saben todos y lo habrán visto. Quizás le ha jugado una mala pasada pensando que no estaba tan fea la situación. No se lo puedo decir porque Yo no vivo acá y no entiendo cómo es la cuestión esta del terral y todo eso, pero se ve que los ciclos iban normales y que el viento no era de 80 kilómetros por hora en ese momento, era un poquito más fuerte de lo que tienen normal, viendo un viento de tierra como el que vi yo, y bueno, lamentablemente cuando se levantó este terral los ha llevado, pero no es que me puedo preguntar por qué se metieron, porque yo sabía ya que iban a ver el amanecer a la mañana. Eso ya me lo había dicho mi hijo por teléfono a la noche anterior.
Pues es el padre de Maxi, su madre está viniendo ahora desde Argentina. Muchísimas gracias por atendernos, muchísimo ánimo y estamos pendientes, por supuesto, a esta historia. Gracias, ánimo y suerte.
Gracias.
Andrés, ¿más historias?
Pues sí, más historias. Estaremos muy atentos, lógicamente, como lo hemos estado en estos días, al desenlace de esta historia protagonizada por Emanuel y Maxi. Una cosa más, Mónica, a esta hora, y es que se acaba de anunciar que el Caminito de Rey va a contar con una estación meteorológica que suministre datos a la Agencia Estatal de Meteorología, de modo que la previsión meteorológica del enclave estará dotada de una mayor precisión y la Agencia Estatal de Meteorología puede sumar un punto más para la obtención de datos meteorológicos en nuestra provincia.
Gracias, Andrés. Nos metemos enseguida en la cocina de la influencer gastronómica Loleta Bailoleta, Lola Bernabé, malagueña y exquisita. ¿Qué nos tendrá preparado para este arranque de temporada? Ahora se lo preguntamos. Antes te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, de tu comercio, puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, hay ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para esas instalaciones. Y no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 14 minutos en esta nueva temporada radiofónica. Continuamos dándote ideas para cocinar de forma rica, de forma saludable y sobre todo de forma sencillita, que todos los días hay que comer y hay que cenar y que comemos. Es la gran pregunta, la eterna pregunta. Ella tiene mil ideas, además tiene la cualidad de cocinar rico y hacerlo parecer fácil, que esto es lo más grande, que ella cocina y dice, ala, mira qué fácil. Y cuando hablo de ella, estoy hablando de la influencer gastronómica Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, para sus miles de seguidores. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, qué contenta estoy de hablar contigo.
Bueno, significa, se nos ha pasado el verano volado, así hace tres días te estaba diciendo que disfrutaras del verano. Por cierto, un verano que has estado aquí en Málaga, ¿no?
Sí, yo soy una pobre autónoma, pero eso me da el gustazo de poder elegir dónde trabajar y el verano... pues 8 semanas y media, casi como la película, Mónica, y se ha pasado en un plis. No he cogido vacaciones, pero ha sido una maravilla porque ahora estamos con muchísima ilusión de vuelta aquí en Madrid, con las pilas cargadas de sol, de mar, de familia, de amigos y de toda esa alegría que tiene nuestra tierra, que es pues lo más, lo que me da la vida luego durante todo el invierno aquí, que se hace un poquito cuesta arriba.
Oye, ¿qué tal? Por cierto, llegas a Madrid y llovía tanto y la alerta te sonó en el móvil y todas estas cosas, ¿o al final no fue para tanto?
Sí, fue pues yo estaba viendo la Fórmula 1, porque en mi casa los domingos es el antitópico, mi marido el que se mete en la cocina y yo me voy a ver la Fórmula 1, y yo empiezo a sonarme el móvil y digo, ¿esto qué? ¿Qué alarma me he puesto yo? ¡Qué raro! Y ya oigo que suena por otro lado, digo, ¿esto qué es? Y entonces a todos los que estábamos aquí en casa nos saltó la alarma. Bueno, está muy bien, que luego nos quejamos cuando no nos avisan. Es verdad que la previsión era una y luego pues no ha sido tanto, pero te diré que hay pueblos de Madrid donde lo han pasado fatal, y aquí en la ciudad a las 6 de la mañana ha caído una que yo pensaba que el edificio se caía, porque era una lluvia, era una cortina de agua, no se veía nada, ni el edificio de enfrente que está muy cerquita se veía, y con mucho viento. Entonces, bueno, ha estado lloviendo mucho toda la mañana, ahora ya llevaba como una hora que ha parado, pero agua ha caído tela.
Sí, ha caído. Bueno, hoy arrancamos temporada radiofónica. ¿Qué nos tienes preparado para hoy?
Pues mira, hoy vamos a hacer un plato que es, por supuestísimo, muy fácil, ya sabes tú que yo vengo aquí siempre diciendo que todo es muy fácil, pero esta es verdad. Un plato apto para todos los públicos y un plato que podemos llevarnos. Pues si lo hacemos en verano, nos lo podemos llevar de picnic o a la playa, y ahora nos lo podemos llevar perfectamente al cole o nos lo podemos llevar también a la oficina. Así que yo creo que es un plato perfecto y, por supuesto, saludable, ¿vale? Ya sabemos que los lunes intento meternos un poquito en vereda, porque los fines de semana son muy duros, Mónica, claro, por lo menos en mi casa.
Normal, en casi todas las casas. Vale, y lo que nos has elegido es falafel. ¿El falafel qué es?
El falafel son como si fueran unas croquetas que se hacen con, la masa se hace con garbanzo, y está muy rica porque va aderezada pues con un poco de todo, que hace que le dé mucho sabor. Luego lo podemos acompañar de muchos tipos de salsa. A mí me encanta acompañarlo de tzatziki, que es una salsa muy fácil también de hacer con yogur, pero se puede acompañar, pues mi hijo, por ejemplo, pues se lo toma muchas veces con ketchup y con mayonesa, pues como si fuera un poco los nuggets de pollo, ¿no? Es como si fueran unos nuggets, pero vegetarianos. Está muy rico. A mí me encanta prepararlos en casa y los sirvo con ensalada, y para mí son plato único, aunque también hacen las veces de aperitivo cuando tenemos amigos en casa, pues son muy fáciles de preparar y les suele gustar a todo el mundo.
¿Y por dónde empezamos?
Pues empezamos poniendo en remojo garbanzos. Vamos a usar garbanzos secos, no vamos a usar garbanzos de bote. Y digo que no los vamos a usar porque ese garbanzo ya tiene mucha agua, ha sido cocido, y luego no nos va a quedar con una textura que podamos formar pastelitos con la masa. Así vale. Que vamos a usar garbanzos secos que vamos a poner en remojo, pues como si fuéramos a hacer cocido, o garbanzos con choco, o como los preparemos. Los ponemos en remojo por la noche y al día siguiente los enjuagamos, los escurrimos y listos. Y eso lo vamos a poner en el recipiente de una batidora de vaso o de un robot de cocina, y vamos a triturarlos con media cebolla fresca, con un poco de ajo, perejil, cilantro, un poco de pimienta cayena si nos gusta el picante, que en mi caso sí, comino, cilantro fresco, un poquito de cardamomo, y lo vamos a triturar.
Pero una los garbanzos lo hayas... así los saco de estar 12 sí, horas en el agua sin hervirlo, sin nada.
Exacto.
Ajá,
sí.
Vale. Todo al robot de cocina.
Todo al robot de cocina. Una vez que lo hayamos procesado todo, vamos a añadir las especias, la levadura en polvo, la sal, 3 cucharadas de agua. Y mi truco es añadir un poquito de queso grana padano rallado. El queso grana padano es un queso semigraso, sin lactosa, que puede tomar todo el mundo, casi todo el mundo, y que le da un sabor muy rico al falafel. Así que yo le pongo el falafel. Vamos a añadirle también un poquito de harina. Podemos usar harina sin gluten. Yo uso harina de trigo normal, pero si alguien es intolerante al gluten, pues que use harina sin gluten, porque esa harina es lo que nos va a ayudar a que todo se amalgame y podamos formar esos paquetitos. Entonces lo que vamos a hacer es con una cucharada, cogemos una cucharada de la mezcla, nos lo ponemos en la palma de la mano y formamos como si fuera una bola un poquito aplastada, como si fuera
una croqueta un poco aplastada.
Aplastada, efectivamente. O sea, la aplastamos, no se nos puede quedar gorda porque, como tú decías, esos garbanzos están crudos. Es importante que esos garbanzos se cocinen ahora en el siguiente paso. Y para eso es más fácil que estén aplastaditos y no que queden muy, muy gruesos, porque corremos el riesgo de que el centro
no se haga.
¿Vale? Entonces, engrasamos las manos con un poquito de aceite y formamos esos paquetitos, que con las manos con un poco de aceite no se nos van a pegar. Calentamos aceite y vamos a pasar, segundo truco, vamos a pasar esos paquetitos por grana padano rallado y va a quedar súper crujiente la textura, ¿vale? ¿Que no queremos usar queso? Bueno, pues los pasamos por un poco de harina, y si no, hay incluso quien no los pasa por nada y directamente los fríe. Lo que pasa es que la textura varía, ¿vale? Va a quedar mucho más crujiente si los pasamos por un poquito por harina o por grana padano. Digo grana padano porque es un queso seco y no se va a fundir
Al meterlo en el aceite, ¿no?
Al meterlo en el aceite, efectivamente. Vale. Tiene que ser o grana padano o un manchego que sea muy curado, o un parmesano, pero un queso de los secos, ¿vale? No nos sirve un queso fundente porque entonces la vamos a liar, parda, en el aceite, ¿vale?
Vale.
Entonces, freímos y los vamos a dejar un par de minutos por cada lado. Aceite a temperatura media, no muy alta. Es preferible tener que esperar a que se tuesten bien y entonces le damos la vuelta galleta, tostamos por el otro lado y los vamos sacando. Y luego para la salsa tzatziki, pues vamos a preparar una salsa con la que vamos a hacer, vamos a usar yogur. En mi caso siempre utilizo yogur 00, que no tenga grasa, porque no... La salsa queda mucho más bonita, mucho más consistente si usamos un yogur griego.
Claro, bien, grasa, bien de grasa.
Vale, bien de grasa. Pero hemos dicho que nos vamos a cuidar y el sabor no se altera. Así que yogur desnatado, lo movemos bien. Añadimos, en mi caso, por ejemplo, pues me encanta añadir un poco de pepino muy picadito, de cebolla muy picadita, un poco de comino, un poco de sal, movemos bien y eso está riquísimo.
Ay, y cojo una croquetita aplastada de estas de garbanzo y lo mojo en el yogur con pepino, con cebollita, con comino.
Eso es.
Ay, pues ese es el falafel que nos propone hoy Lola Bernabé. Por cierto, si quieres buscar y bucear en el maravilloso mundo de las recetas de Lola Bernabé, tecleas loleta.es y disfruta de su página web, de sus recetas, de sus viajes, de sus libros, y si no la disfrutas aquí, en este programa, cada lunes. Lola, que te mando un beso enorme desde tu tierra.
Un beso enorme, Mónica, para todos vosotros y feliz semana a todos.
El musical El Tiempo Entre Costuras ha elegido Málaga para iniciar su segunda gira nacional. El estreno fue el pasado viernes, se llevó a cabo con un lleno absoluto en el Teatro Cervantes y, ojo, no te preocupes que hasta el 10 de septiembre van a estar aquí, esta compañía estará aquí, pues haciéndonos disfrutar del Tiempo Entre Costuras. Quien ha disfrutado ya de este musical es Pedro González. Buenas, Pedro. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Efectivamente, estuve el viernes, el día del estreno, y yo no soy objetivo porque a mí los musicales me gustan mucho, entonces no puedo decirte estuvo maravilloso, fantástico. No, a mí todo lo que sea un musical me flipa.
A mí me gusta si afinan, si no afinan no me gusta.
Pues esta gente afinan y además de una manera brutal, sobre todo cuando lo hacen la parte coral, que parece que en vez de 20 personas en el escenario hay 40, ¿no? Una cosa tremenda. Bueno, la novela homónima de María Dueñas se llevó a la pequeña pantalla, como sabes, en formato de serie, y hace un año dio el salto a los escenarios en forma de musical. Bueno, entre el nutrido elenco de actores tenemos a tres malagueños: Pedro Estrada en el papel de Ignacio, Teresa Alba, que interpreta a Candelaria, y Aurora Frías en el papel de Doña Manuela.
Bueno, Doña Manuela, Aurora Frías, buenas tardes.
Buenas tardes, encanta estar con todos vosotros.
Oye, Aurora, que te dicen, oye, que vas a formar parte de este musical. Me imagino que la noticia es maravillosa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es maravillosa. Y ya cuando me dijeron que estrenaba en Málaga, en mi tierra, pues te puedo imaginar la emoción tan grande.
¿Cómo son los ensayos de un musical, en este caso El Tiempo Entre Costuras, en el que sois tantísimos? En algunos momentos, pues si quieren, en el escenario vemos a muchísimos de los personajes. ¿Cómo se ensaya y cómo se prepara esto?
Esto ha sido bastante intensivo, porque normalmente un musical se tarda dos meses y medio, montar. Lo hemos hecho en uno, o sea que ha sido muy duro, ha sido muy intenso, pero y además este musical especialmente es como un puzzle, porque todo lo que se mueve en el escenario lo movemos lo mismo los actores, todos, ¿eh? Desde el primero al último. Y entonces todo encaja como un puzzle. Ha sido complicado porque todos son marcas, aparte de estudiar todas las canciones, de estudiar de todos los textos, de estudiar de todas las cosas, ¿no? También hay, cada cosa está milimetrada, coreografiada, o sea, todo lo que vean está al milímetro medido, con lo cual se requiere mucha concentración, mucho ensayo, claro, también. Por eso ha sido tan intenso, pero ha sido maravilloso, ¿eh?
Aurora, antes de entrar a formar parte del elenco del musical, ¿habías leído la novela o visto la serie o te enfrentaste a esto como de nuevas para ver cómo era?
La novela me la leí, pero hace un montón de tiempo. Después vi la serie, que entonces me refrescó todo, que además súper bien interpretada, me encantó la serie. Y ahora pues el musical pues también me encanta, la verdad. La música es muy bonita, de Iván Macías, el texto de Félix. La verdad que yo creo que es un musical bastante redondo. Nos hemos sorprendido mucho porque fíjate que es un musical que dura bastante, pero la gente se le está haciendo corto al público y eso es porque es muy rápido, ¿no? Pasa muchas cosas y va muy con mucha energía, va todo rapidito. Entonces, la verdad que estamos muy contentos con el resultado y el público de Málaga está haciendo estupendo, la verdad. Y para mí, que soy malagueña, pues no te quiero ni contar. Cada noche para mí, yo me emociono cada noche, ¿no?
Uh-huh. Tiene un plus añadido eso de la responsabilidad de subirse a un escenario en tu tierra y ante los tuyos.
Para mí, hombre, Para mí todo el público respetuoso y todo, porque yo viajo por toda España y por todos los sitios, y para mí todos son iguales, pero sí que es verdad que cuando estás en tu tierra pues quiere que salga todo perfecto. No es que no en los demás sitios no, pero también viene mucha gente que tú quieres, o vienen amigos, o viene familia. Para mí fue muy emocionante el día del estreno, porque la última vez que me vio mi madre trabajar en un escenario fue justamente en el Teatro Cervantes, justamente antes de la pandemia. Entonces para mí ha sido una emoción aparte, más de lo normal.
Uh-huh. Oye, para aquel o aquella que todavía no haya tenido la oportunidad de ir a verla y quiera acudir antes del día 10 de septiembre, ¿quién es Doña Manuela en la obra?
Pues Doña Manuela es donde la madre de Sira y Dolores y Sira empezaron a coser, ¿no? Tenía un taller de costura y es donde empezaron a coser y ahí es donde empezó toda su carrera. Pero después, no quiero hacer spoiler, después uh-huh. ella cierra el taller y entonces, pues claro, se ven un poco todos en la calle porque ya empieza la guerra civil y es un desastre todo. Y entonces Sira ya se va a Tetuán, a Tánger, y cuando vuelve, pues no quiero hacer spoiler, pero va en busca de su jefa, ¿no? Para que esté con ella y ahí estoy yo ayudando. Soy como otra madre que se encuentra en el camino, porque para mí es como una hija, la verdad. La he visto crecer y entonces para mí es alguien entrañable y que vuelva a buscarme, pues es bonito, ¿no?
Bueno, te hayas leído el libro, hayas visto la serie o no lo hayas hecho, da igual, porque te sumas al musical El tiempo entre costuras y lo entiendes. O recuerdas cosas del libro o dices, ay, qué ver, qué bien, cómo han reducido aquel pedazo de capítulo en un pla-pla, sí. ¿Verdad? Porque eso es una de las cualidades. El musical que dura casi 3 horas, ¿no? Entre sí. Un poquito de la parada y tal, 3 horas.
Pues sí, entre que son 15 minutos de descanso, entre una cosa y otra sí, la verdad es que sí que dura un poco, pero se hace corto, ¿sabes? No se hace largo. Yo a todo el mundo le pregunto, a la gente más joven, a la gente más mayor, ¿sabes? Que le puede costar más el tiempo estar ahí sentado y tal, y todo el mundo me dice lo mismo, que va, se nos ha hecho súper rápido, porque pasan tantas cosas y todo va con mucha...
Estás todo el tiempo entretenido, no te da tiempo a pensar en me quiero ir.
Y nos quiero decir lo que es por dentro, porque por dentro es otro espectáculo, porque ahí nosotros nos cambiamos. Quiero nombrar a todo el equipo técnico, quiero nombrar peluquería, quiero llamar vestuario, porque no podéis imaginar, detrás hay otro espectáculo. Nos cambiamos en menos de un minuto muchas veces, de peluca, zapatos, collares, no podéis imaginar lo que hay detrás.
Pues hasta el 10 de septiembre, los oyentes que no se lo imaginen, que lo intuyan si van a ver El tiempo entre costuras. Aurora Frías, disfruta de tu tierra, disfruta.
Muchas gracias, y vosotros también disfrutad del tiempo entre costuras. Os esperamos ahí, por favor, venid. Que no se diga que Málaga no va al teatro, ¿eh?
Gracias, Aurora. Ahí estarán seguro muchos oyentes. Nosotros que nos vamos, Pedro, gracias.
De nada, adiós.
Por cierto, y nos vamos con un dato que ahora ampliará Andrés García a las 2:20. Desde luego no es bueno. La DGT da por finalizada la operación verano 2023 y en las carreteras de Málaga han perdido la vida 12 personas este verano, 7 fallecidos más que en la operación de tráfico de verano del año pasado. Así que 12 vidas se han quedado aquí, en las carreteras de Málaga. Nos vamos, te quedas ahora con Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz.